salida al puerto que necesita ya de una vez, ya después de tanto tiempo.
Maximiliano Díaz, gracias por atender la COPE. Buen día.
A usted, muchas gracias.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera, en COPE Gran Canaria.
Boletín informativo, no se vayan, que aún hay más. Volvemos enseguida.
15 días. A esta hora se levantan las restricciones de movilidad en 183 municipios. Vuelve a circular el AVE con Madrid y se han reactivado los autobuses lanzadera que conectan Paiporta y Picaña con la ciudad de Valencia. El alcantarillado, muy dañado por las lluvias torrenciales del 29 de octubre, ha aguantado las últimas lluvias y en estos momentos la atención está puesta en el embalse de Buseo, que registra 5 puntos de filtraciones. Sigue sin haber clase y hay una recomendación generalizada de teletrabajo. Pascual Claramonte.
Fue la consecuencia de las alertas enviadas, hasta dos sonaron en los móviles para algunos vecinos durante la pasada tarde. Sueca, Oliva y Cullera, entre los 70 y 80 litros, han sido los municipios en los que más ha llovido. Cortes de calles, pero sin grandes incidentes. El primer AVE rumbo Madrid sale en 20 minutos. También restablecidos servicios de larga distancia con destino Barcelona. Y a esta hora se empiezan a reprogramar cercanías del núcleo de Valencia, también los buses alternativos que funcionan desde este miércoles. Y pendientes de la reapertura del bypass de la A7, que ya es una realidad. Así circulan los primeros vehículos, algo fundamental para descongestionar carreteras V30 y V31. También desde las 12 seguimos bajando en el nivel de alerta por lluvias, de naranja a amarillo, pero con presencia en las tres provincias. La previsión es que desaparezcan esta medianoche.
Y se mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias en todo el oeste de Andalucía, en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. En la capital hispalense, el cierre de colegios e institutos hace que la ciudad esté funcionando a medio gas. Por no haber, no hay ni turistas. En la famosa calle Sierpes está Inmaculada Jiménez.
A esta hora lo cierto es que Sevilla ofrece una imagen inusual, con calles semivacías y con lugares como las inmediaciones de la Catedral o el Alcázar sin las habituales colas de turistas. Los servicios públicos como autobuses o el metro están funcionando con normalidad, aunque eso sí, con poco público. No hay que olvidar que en buena parte de esta provincia, al activarse el aviso naranja, se han suspendido las clases en colegios y universidades y que permanecen cerrados parques, instalaciones deportivas y tampoco han abierto sus puertas servicios como el de la ITV. A esta estado lloviendo durante la mañana, no lo hace hasta ahora, al menos en la céntrica calle Sierpes en la que estamos, pero nos dicen que de momento las lluvias no están dejando incidentes relevantes.
Y contamos que las diferencias en el bloque de investidura en materia fiscal amenazan a Pedro Sánchez, que ve abrirse un frente a derecha e izquierda. Esquerra, Bildu y Podemos quieren mantener el impuesto a las energéticas que el PSOE ha pactado con Junts y PNV dejar caer. Todos los votos son vitales para el Gobierno, quien necesita aprobar esta tarde en la Comisión de Hacienda del Congreso la transposición de una directiva europea que impone una tributación mínima a multinacionales y a grandes grupos empresariales. Ricardo Rodríguez.
Sigue en el aire la suerte del proyecto que impone un tipo mínimo del 15% a multinacionales y grandes empresas. La sesión de la Comisión de Hacienda llegará al acabar el pleno y alcanzar un acuerdo a derechas y izquierdas in extremis se antoja muy difícil. La misma María Jesús Montero se ha implicado a la tarea con los socios sin descartar los socialistas desgajar las medidas fiscales complementarias que dividen al bloque de investidura. Con PNV y Junts se cerró la caída del impuesto extraordinario a las energéticas que Esquerra, Bildu, Podemos y BNG desean mantener. Tener Sumar tampoco quiere la muerte del gravamen, aunque transigió a cambio de castigar el ahorro, los pisos turísticos o el lujo. Hay que bailar con todos, defienden desde la Moncloa, pero el desorden entre los aliados añade inestabilidad a Pedro Sánchez.
Y contamos que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Supremo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama por ello 40.000 euros. La demanda se debe a las declaraciones que Montero realizó desvelando que había una investigación fiscal abierta contra él.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Último entrenamiento de la selección española antes de viajar a Dinamarca. Bruno Casar.
Con el objetivo en ese encuentro de mañana, además de sellar el primer puesto de grupo, hay novedades en ese último entrenamiento de los de Luis de la Fuente. Javi Gómez.
Última sesión de los de Luis de la Fuente antes de viajar a las 4 de la tarde a Copenhague, donde a las 8 darán rueda de prensa al seleccionador y el jugador del Barça, Dani Olmo. En lo deportivo, Fabián no ha estado presente en el entrenamiento de hace unos minutos por una indisposición, aunque no tendrá problemas para viajar. La buena noticia es la de Morata. Tras el golpe en la cabeza que le tuvo hospitalizado en Milán, ya trabaja junto al grupo y estará ante Dinamarca.
Gracias, Javi. En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol, anotamos la primera candidatura oficial que se acaba de presentar, comandada por Juanma Morales, actual director general del grupo IFA, acompañado por los exfutbolistas Amanda San Pedro, Virginia Torrecilla, Luis Milla y David Silva. Este último ha dicho que no tenía intención de seguir ligado al fútbol, pero lo que le ha llevado a la selección española y lo extradeportivo le ha hecho ligarse a esta candidatura.
He visto que la verdad que sí, que los últimos años, como he dicho antes, ha sido una cosa un poco lamentable, digamos, ¿no? Porque yo he estado fuera de España y tengo muchos amigos y al final no me han preguntado por los éxitos deportivos, sino más por la extra deportiva, y es una pena. Y por eso pues, he intentado y me he metido para ayudar.
El candidato Juanma Morales, que ha dejado caer que la Supercopa de España se debería jugar en España y que Luis de la Fuente sería su seleccionador. Por cierto, en tenis, hasta ahora en marcha la Billie Jean King Cup en Málaga tras la suspensión ayer de la primera jornada en pista Rumanía y Japón. Mañana será turno para España ante Polonia.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
En casa no podemos fallar. Marea Amarilla, contamos con tu aliento para hacernos fuertes en el Arena y llevarnos la victoria. Te esperamos en el partido contra el Básquet Girona el próximo domingo 17 de noviembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? ¿Qué cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a Estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Ecanza formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com. Gobierno de Canarias.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este jueves 14 de noviembre, representando a la oposición, el Partido Popular, María Amador. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Al otro lado del hilo telefónico, el único concejal de Coalición Canaria, David Suárez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Representando al equipo de gobierno, hoy el concejal de limpieza, Partido Socialista, Héctor Alemán. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarle, Héctor. Lo primero, madre mía, el dispositivo de seguridad de Xi Jinping. La verdad es que yo creo que es un hito, un honor, el hecho de que visite Las Palmas de Gran Canaria. Es la segunda vez que lo hace. Esta visita no fue oficial, pero el hecho de que haya decidido hacer escala aquí, interesarse además por todo lo que tiene que ver con el tema colombino, visitando la Casa de Colón, hombre, pues yo creo que, al fin y al cabo, estamos hablando de no sé si el mayor mandatario, el más importante del planeta, desde el punto de vista de Producto Interior Bruto, de comercio, pues yo creo que hay que calificarlo así, ¿no, María?
Hombre, es una visita muy importante y la visibilidad que se le da a nuestra isla y a nuestra ciudad por parte del presidente de China. Ahora sí es cierto que yo este dispositivo de seguridad que ha habido para el presidente, me encantaría tenerlo diariamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de cara ahora a la Navidad, que haya policías en las zonas comerciales abiertas. Eso es lo que he hecho en falta. Está muy bien, lógicamente, porque viene un gran mandatario, el presidente de China, pero también entiendo que debemos tener más seguridad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, los policías tienen claro que no van a hacer más horas extras, que no se le pagan ni en tiempo ni forma y, por lo tanto, no van a seguir con las horas extras. Por lo tanto, no sé si tendremos déficit o no de policía local en esos lugares. En este caso hubo policía local, policía nacional, guardia civil y también miembros de la seguridad privada, porque todos sabemos cómo es esto. ¿Cómo lo ves tú, David?
Bueno, está claro que como repercusión mediática ha sido muy positivo y esperemos que esto pues conlleve pues una mayor número de turistas, siempre de forma controlada y ordenada. Tampoco vamos a caer nuevamente en la problemática. También estamos viendo en torno al turismo en la parte negativa. Por supuesto que lleva muchas cuestiones positivas, porque eso pues nos enriquece y a fin de cuentas tenemos importantes ingresos gracias al turismo. De verdad que luego comparto un poco lo que ha dicho María, el tema de luego la falta de recursos que tenemos en la ciudad, que justamente ayer mandábamos una nota a los medios referente a que el ayuntamiento, pues lo que es el tema de los radares, no cuenta con ninguno a día de hoy, y que en este mes de noviembre también los etilómetros para el control del tema del alcohol, pues también se caduca el tema del control de estos dispositivos. Y bueno, estamos a la vuelta de la esquina, nos encontramos en una fiesta navideña que bueno, que hay que intentar pues el evitar coger el vehículo en todos sentidos cuando hay consumo de alcohol, y esto pues un problema para la seguridad vial. Y esto pues digo, sumado a la falta de recursos humanos que tiene la policía local, al problema que existe con las horas extras, y bueno, también hay que tener en cuenta que todos estos dispositivos de seguridad, como el que hemos visto ayer y hoy cuando ha salido el mandatario chino, pues ha generado también una problemática de atascos importante en la isla. Y esto pues no todo el mundo lo entiende, porque a fin de cuentas, como bien sabemos, no ha sido una visita oficial, sino ha sido una visita de paso para ir a Perú al encuentro, al foro internacional. Pero bueno, que tenemos una repercusión mediática, pero también tenemos que tener en cuenta que no estamos del todo preparados para tener todo ese tipo de atascos, y más en horas tan complejas como son horas puntas, tanto ayer por la tarde a las 3 de la tarde como esta mañana a las 8.
Hombre, a ver, cuando se corta la Gran Canaria 1, evidentemente vamos a tener muchos atascos, ¿no? Yo ayer reflexionaba, se ha cortado la Gran Canaria 1 para el máximo mandatario chino, ¿no? Pero cuando vino el rey de España no se cortó, cuando vino Felipe VI hace un par de meses no se cortó, y tampoco se reservó todo el Hotel Santa Catalina. En fin, cada uno con lo suyo. Estamos hablando de la visibilidad, ¿no?, decía María, de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de seguridad, pero también visibilidad es limpieza, ya que aprovechamos que tenemos aquí al concejal del área, Héctor Alemán. ¿Recibió también Xi Jinping la ciudad limpia, don Héctor?
Sí, buenos días. Bueno, lo primero es decir que es un orgullo para esta ciudad haber recibido la visita del máximo dirigente de la República Popular China. La segunda vez que viene, y aparte en la que manifiesta que está encantado y es una ciudad que le encanta. Bueno, esto también va a promocionar, también va a difundir la imagen de la ciudad, va también a establecer, a estrechar los lazos comerciales con
China. En este acto. Pero, desde luego, hemos perdido en estos días de atender a más de 80 personas, porque son 6 personas diarias desde el 28 de octubre, y hasta final de mes está cerrada esta consulta, y creemos que todo diciembre también.
Bueno, pues espero que se pueda solucionar. Gladys Pérez Borges, bueno, enferma experta en educación de diabetes. Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Voy a seguimos en ¿Sí? En esta lucha.
Pues sí, hay que seguir esta lucha.
En esta lucha de todos para la atención a la diabetes.
Desde luego que sí. Gracias, Gladys. Un saludo. Voy a saludar también a Julián González, presidente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
He estado escuchando también atentamente a esta enfermera experta en educación.
No solamente del Estado, sino locales, que ha habido una armonización importante. Y esto es importante porque la policía local, tenemos una policía profesional que desde aquí pues agradecer todo el trabajo que realizan y que seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para seguir mejorando a través de las diferentes licitaciones. De hecho, hace que esta ciudad sea una de las más seguras de España. Y por supuesto que nosotros desde limpieza no hemos hecho ningún dispositivo especial de limpieza por la llegada del presidente chino. Seguimos con las actuaciones ordinarias que venimos desarrollando todos los días de lunes a domingo y también por las diferentes actuaciones especiales que hemos llevado en marcha, que estamos llevando en marcha desde el principio del mandato.
Hombre, yo déjame comentarte, Héctor, que formé parte del equipo de la delegación del Gobierno, que sé lo que son las juntas de seguridad. Aquí ha venido el rey Felipe VI, aquí han venido presidentes de países y nunca hemos visto un dispositivo de seguridad como este. Me extraña que no hicieras una zona especial de limpieza, una actuación especial de limpieza, porque si el presidente chino recorrió parte de Vegeta, imagino que algo asombrado se iría al presidente, porque limpieza, lo que es limpieza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, creo que es una cosa de la que carecemos y que desde luego la imagen se la habrá llevado.
¿Héctor? Bueno, yo lo que puedo decir es que nosotros, porque como decía antes, las actuaciones de limpieza van de lunes a domingo, actuaciones ordinarias que realizamos de forma diaria, y precisamente la semana pasada me reunía con los vecinos y vecinas de Vegeta, la Asociación de Empresarios, y valoraban el esfuerzo que se realizaba desde limpieza por atender nuestro casco histórico, y por lo tanto la visita que tuvo el presidente de China a la Casa de Colón, pues cualquier persona que pase por la zona verá que está en un óptimo estado de limpieza. Por lo tanto, no necesitamos un dispositivo especial como puede ser la cabalgata de carnavales o Navidad. Y esto es importante remarcarlo, que tenemos actuaciones especiales, pero nosotros confiamos en las actuaciones ordinarias, que son las que ocupan gran parte del tiempo del Servicio Municipal de Limpieza. Por lo tanto, no hacía falta esa labor especial porque estamos atendiendo la zona tanto con las actuaciones ordinarias.
Bueno, nos llamó poderosamente la atención las palabras ayer de Carmen Luz Vargas, la consejera de Salud Pública, hablando precisamente de las plagas. Ella, pues digamos, culpaba al cambio climático y además reconocía, por tanto, la aparición de no solamente cien pies en diferentes puntos de la capital, puntos de barrios de la capital, sino también de roedores, de ratas. Vamos a escuchar el corte de Carmen Luz Vargas.
Con respecto a los gusanos que cada vez duran más, pues mire, me va a tener que dar la razón en algún momento de que el cambio climático está haciendo de la suya. A ver si en algún momento nos ponemos y entendemos que el cambio climático está haciendo de la suya. No solo con los gusanos, sino con las ratas, que tienen que salir del subsuelo porque no tienen comida y salen a la superficie. ¿Usted cree que a la rata le gusta acampar por la calle, que sabe que a la que vi yo mato?
¿Es el cambio climático el problema que realmente tenemos y la consecuencia por la cual salen los gusanos, como dice Carmen Luz, las vargas y las ratas, Carmen, María?
No, el problema, primero a mí me gustaría saber qué informe técnico avala que las ratas salen por el cambio climático. Pero las ratas están saliendo porque el contrato de plagas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está vencido, porque se hacen actuaciones directas. Los vecinos tienen que llamar o escribir un correo electrónico a Salud Pública para decirle, no, mire, que es que en tal calle, en tal zona están saliendo ratas. No. El problema, vuelvo y repito, es que el contrato de plagas está vencido. En la zona del puerto, en la zona de la isleta, en la zona de Alcaravanera, en núcleos urbanos, en Mesa y López hemos visto cómo campan a sus anchas. En el Parque del Estadio Insular, imágenes de las ratas campando a sus anchas. Eso es lo que no puede ser. Y no nos pueden venir a vender que esto es por culpa del cambio climático, cuando ella sabe perfectamente que esto es culpa de tener el contrato de plaga vencido.
David.
Pero, ¿y si fuera uno de los condicionantes el cambio climático? El cambio climático surgió ayer. ¿Cuánto hace que se ha hecho la Agenda 2030? ¿Cuánto llevamos hablando del cambio climático y cuánto este ayuntamiento no ha sido capaz de ponerse al día con muchos de los contratos, como el que se está hablando del tema de plagas? Estamos hablando de que, bueno, es una excusa más de este gobierno municipal, cuando no era el COVID, ahora el cambio climático, cuestiones que claramente se manifiestan, que esto pues ya se ve, llevamos mucho tiempo hablando del cambio que tenemos con todo el tema del clima en el mundo, y que en las Comunidades Canarias no tenemos un cambio climático, tenemos el mismo gobierno desde hace 9 años que no ha sido capaz de poner en marcha muchos de los contratos, otros sí, pero este precisamente no está en su mejor momento, y que el ayuntamiento, pues el personal que tiene, hace muchos esfuerzos en llevar adelante todas esas llamadas y demandas que se hacen desde los barrios por esa incesante pues movimiento de ratas y otros insectos por sus calles, y este ayuntamiento ha sido incapaz y sigue siendo incapaz de poner este contrato, pues esta nulidad. Estamos hablando de que no se puede estar achacando siempre a lo mismo, a elementos externos. El elemento principal que tiene la ciudad patas arriba es el gobierno municipal, por mucho que haya una alcaldesa nueva, pero es que ahora es Carmen Luz la responsable de todo lo público. Antes era Inmaculada Medina, que también, repite, lleva desde 2015 siendo concejal de este ayuntamiento. Por tanto, al final dejemos de echar culpa a los demás y seamos responsables, y hay que achacar y asumir las responsabilidades que tiene el gobierno municipal del Partido Socialista, Nuevo Canarias y Podemos desde 2015.
Dos cosas. Cuando Carmen Luz Vargas reconoce o culpa a algo externo de la aparición de plagas, de manera velada o yo creo que de manera directa, también reconoce que hay plagas, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago, Héctor, es ¿realmente la culpa de las plagas que estamos viendo en la capital es al cambio climático? ¿Confirman las palabras de Carmen Luz Vargas?
Vamos a ver, yo creo que no se puede caer en la demagogia del Partido Popular y Coalición Canaria. Hay una realidad, y es que plagas hay en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades hay plagas, y esto es real. Y las plagas no se pueden exterminar, se pueden controlar la población, que son las actuaciones que se hacen. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actúa, por ejemplo, en el mes de octubre, tuvo más de 140 actuaciones en los diferentes barrios de la ciudad. Se sigue actuando, además con medios propios. Apar se ha contratado una empresa especializada que está actuando con nuevos cebos, nuevos productos de última generación, que está actuando con dosis más elevadas para actuar sobre la desratización. Es falso que no se esté actuando, se sigue actuando. Y, por ejemplo, es real que estamos en un escenario de aumento de las temperaturas a nivel global, y eso favorece el aumento de las plagas. Mire, en Málaga tienen un problema con las ratas, tienen que triplicar el presupuesto. Madrid tuvo una invasión de ratas en el puente de Vallecos, tuvieron que duplicar el presupuesto. Sevilla tuvo que cerrar un parque, María Luisa, por la plaga de ratas. Tiene que hacer un plan de choque de ratización. Están aumentando la inversión, y precisamente todos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Por lo tanto, lo que podemos decir es a los vecinos y vecinas que seguimos actuando, estamos actuando en el control de las plagas como en cualquier ciudad del no solo de España y de Canarias, sino del mundo. Seguimos actuando. Es más, precisamente en ese escenario de aumento de plagas por el aumento del calentamiento global, estamos ya sacando en marcha una nueva licitación de más de 2,2 millones de euros en 5 años. Estamos trabajando precisamente para reforzar todo el servicio de atención a las plagas que se hace y se sigue realizando. Y, por supuesto, nosotros también creemos que, evidentemente, la población pues también participa cuando hay algo en la ciudad que no está como tiene que estar, pues colabora participando, anunciando también las diferentes incidencias que pueda haber. Eso es normal y aparte es positivo implicarse toda la ciudadanía en el devenir positivo de la ciudad. Por lo tanto, es importante decir que seguimos actuando con nuevos productos para seguir actuando sobre esas plagas, y que es una problemática global, pero que en Las Palmas de Gran Canaria seguimos trabajando, atajando, y además con nuevas perspectivas de aumento de la inversión para seguir trabajando en el control de las plagas.
Yo entiendo que como problemática global lo que se debería hacer es fomentar, impulsar, estimular este tipo de contratos. Yo tengo una pregunta que es muy clara y no sé si me la pueden responder. ¿Cuántos operarios luchaban contra la plaga cuando estaba el contrato en vigor, y cuántos operarios luchan contra la plaga cuando el contrato ya está vencido? No sé si tenemos esas cifras, María.
Yo esa cifra exactamente yo no la tengo. Lo importante es que la actuación se sigue realizando, de que estamos haciendo los deberes, que ante ese escenario de aumento de las plagas por el calentamiento global, estamos propiciando, trabajando en un nuevo contrato de más de 2 millones de euros, tal y como está haciendo el resto de las ciudades españolas. Pero seguimos actuando y, como le decía, solo en el mes de octubre más de 140 actuaciones con productos más potentes, más eficaces contra no solamente con las ratas, sino con todos los tipos de plagas que hay en cualquier ciudad y en cualquier medio urbano.
Demagogia ninguna por parte del Partido Popular. Realidad la que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y nadie, absolutamente nadie, se le esconde que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hay una plaga de ratas. Una plaga de ratas porque ustedes llevan con ese contrato en nulidad meses. Ese es el problema. Usted viene a hablar aquí de ciudades de la península. Mire, usted es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Olvídese de lo de fuera. Trabaje para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Y actuaciones. Las actuaciones tendrían que ser diarias. Diarias con la situación de plaga de ratas que está sufriendo nuestra ciudad. Y no venga aquí a hablar de actuaciones periódicas. Los vecinos tienen que escribir, los vecinos tienen que llamar. Mire, los vecinos pagan sus impuestos. Y los vecinos lo que no pueden estar es pendiente de si hay o no hay una rata en su calle, en su zona o en su comercio, que muchos de ellos se meten incluso hasta en farmacia, y enviarle el parte al ayuntamiento. El problema lo tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El problema lo tiene quien gobierna esta ciudad, Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos.
David, ¿tienes ese dato? ¿Cuántos agentes trabajaban cuando estaba el contrato en vigor para evitar las plagas y cuántos están trabajando ahora?
La verdad que no he hecho vistazo a ese contrato en nulidad que está actualmente en el ayuntamiento, pero creo que ha dejado manifiesto Héctor cuando ha hablado del cantidad, del importe que se está pensando en esta licitación, que todavía no está puesta en funcionamiento. Sí, está claro que si se aumenta es porque hace falta mucho más de los que habían o de los que están actualmente actuando. Bueno, que ni siquiera están tomando medidas. El servicio, como él mismo ha dicho, que más tenía contradicciones en el discurso, el argumentario del gobierno, que ha hablado de un contrato que está actualmente. Está claro que es un contrato menor, no un contrato con licitación pública. Tanto es un parche que está haciendo y el resto, por supuesto, personal de municipal que está en la plantilla del ayuntamiento, que son quienes están haciendo esfuerzos, como pues, yo dije antes.
Pues disculpa, David, porque parece ser que son cuatro los agentes que han estado luchando durante este verano contra las plagas. Un audio que nos acaba de llegar del portavoz, del viceportavoz del Partido Popular, Ignacio Guerra, que creo que lo podemos escuchar, Víctor. Vamos a darle.
La verdad que la responsable de que el contrato por el que tiene que estar desratizada la ciudad no esté en vigor desde mayo de 2023, la responsable de que se hayan hecho menos de la mitad de las intervenciones que se tienen que hacer en la ciudad para desratizarla y para desinfectarla, no asuma de una vez que tienen que ponerse con el contrato nuevo, que la ciudad tiene que tener actuaciones, que en el verano solo había cuatro operarios de salud pública en esta ciudad para desratizarla.
Hombre, cuatro, muchos no parece, ¿no, María?
Hombre, para una ciudad con más de 120 barrios, donde hay plaga de ratas, en muchos de ellos, cuatro operarios, es imposible que puedan llegar a todos.
Héctor.
Sí, vamos a ver, yo la verdad que quedo impresionado porque hay que preguntarle a la concejala del PP de Coalición Canaria, en este caso, si han contado cuántas ratas hay en la ciudad, en qué se basan para decir que hay una plaga, cuánto es mucho o pocos operarios. La realidad es que se está actuando y no podemos hacer demagogia con esto, porque las plagas en las ciudades son normales, plagas hay en todas las ciudades y precisamente hay prestación del servicio. Y aparte, estamos trabajando en este contexto de aumento de plagas, no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, que pueda haber como en otras ciudades de las que he nombrado antes, en el mundo, en este contexto de cambio climático, estamos trabajando para que esta próxima licitación de más de 2 millones de euros nos ayude a seguir trabajando hasta ese escenario próximo que nos viene de calentamiento global. Seguimos trabajando y tenemos perspectiva de seguir mejorando.
Bueno, vamos a hablar ahora de impuestos. Vamos a cambiar totalmente el asunto. Entiendo, María, que es una buena noticia el hecho de que este equipo de gobierno nos haya bajado el IBI. Aproximadamente nos vamos a ahorrar unos 20 euros, más o menos, ¿no?, en el pago de lo que siempre hemos llamado contribución para el año que viene. Eso, en principio, es una buena noticia.
Es una buena noticia si el IBI bajase. Pero a partir de abril del año 2025, los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria vamos a tener que pagar la tasa de basura. Y va a ser una media de unos 100 euros. ¿Qué hay que decir? El primer año hay que sacarlo, como se suele decir, a tocateja del bolsillo. Y en los siguientes años sucesivos ya se podrá prorratear. Pero claro, tú me haces una bajada del IBI, pero es que me estás añadiendo el impuesto de basura. Que ojo, que están vendiendo que esto lo marca Europa. No, señores, no. Cada gobierno podía decir si ponía ese impuesto o no lo ponía. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Poner el impuesto de basura a los ayuntamientos.
Tú lo que quieres decir, María, es que el IBI estaba subsumido la tasa de basura.
Sí.
La eliminan y nos vamos a ahorrar unos 20 euros porque se elimina. Pero es que después hay que pagar 100 euros, con lo cual son 80 euros.
Claro, de no, media. De media.
David, ¿cómo lo ves?
Bueno, claro que lo de la rebaja al IBI está muy bien. Pero es una pena, por ejemplo, que el IBI social no lo vuelvan a poner en marcha. Llevamos años, por un lado, esperando a que se le pague a aquellos que lo solicitaron cuando se puso en marcha. Años posteriores no han sido capaces de poner en marcha la bonificación del IBI social. El IBI solar también, una apuesta interesante, que tampoco han sido capaces de captar suficientes vecinos para que puedan optar a esto y seguir practicando con las renovables, justamente hablando antes de ese cambio climático. Y por supuesto, ahora con el tema de la tasa de basura, que según hemos visto en los documentos a nivel de ministeriales, oscilan entre 50 y 150 euros, entonces vamos a ver en qué va a quedar eso. Ni no olvidemos que en la mañana de hoy, no he podido tener ocasión de verlo, la alcaldesa ha presentado las nuevas fórmulas del el pago del agua de las Palmas de Canarias, de los usuarios de Marsa. Por tanto, al final vamos a ver en el próximo año una serie de modificaciones, de incrementos en el tema de la basura y el tema del agua, posiblemente para muchos usuarios, muchos vecinos de esta ciudad, aunque intenten de alguna forma los vecinos de las Palmas de Canarias, a través de la alcaldesa, puede decir que van a pagar 20 euros más o menos de media en los recibos de IBI. Por cierto, ayer veíamos al concejal de Hacienda haciendo unas declaraciones en cuanto al ICI o al impuesto de construcciones para aquellas viviendas de protección, una cuestión, una medida que nosotros propusimos en julio de este año a través de una moción y que, bueno, se quedó ahí en el tintero, parece que tiene interés el concejal de Hacienda, pues también poner esa medida en marcha.
Es decir, ¿vamos a pagar más o menos impuestos el año que viene? Héctor, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, en este contexto de mejora del marco tributario, por hacerlo más justo en esta ciudad, es importante la rebaja del impuesto del IBI, el catastro, para que la gente lo entienda, que va a suponer un ahorro medio en torno al 7,5%, que va a suponer un ahorro a casi el 99% de la población de esta ciudad. Yo la verdad es que yo no sé cuánto dinero tendrán los señores concejales que están aquí en el debate aquí conmigo, pero cualquier ahorro que suponga para la familia siempre es positivo. Por cierto, una rebaja que se ha hecho después de la última actualización del IBI, que fue una subida en el año 2012 que protagonizó el Partido Popular en este ayuntamiento. Partido Popular y Coalición Canaria, que ha prometido bajar los impuestos en el gobierno de Canarias y que todavía no lo ha hecho. Mire, realmente no podemos mentir. Mire, la tasa de residuos de basura es una tasa dentro de la reforma fiscal que, en este caso, está sujeta a las disposiciones de no solo del gobierno estatal, sino de la Unión Europea. Esto es una disposición de la Unión Europea y esto parte de un principio que contamina, paga. Y esto es así realmente, pero sin embargo, con el discurso que ha hecho la concejala del Partido Popular, se ve un claro desprecio del Partido Popular hacia las políticas medioambientales en un contexto de cambio climático que ha generado problemas tan graves como la Dana en Valencia, con un presidente autonómico masón que ha hecho mil y un errores. Pues ahí vemos la apuesta del Partido Popular contra el cambio climático, contra el respeto del medio ambiente. Mientras todo eso, nosotros seguimos actualizando, apostando por las familias, crear un marco tributario justo, que las familias puedan pagar menos y, por lo tanto, en este IBI, digo, como decía, va a suponer un ahorro medio del 7,5% del tributo de esa factura que los vecinos y vecinas tendrán que pagar en la ciudad.
Que usted, señor Alemán, tenga que hablar de algo tan catastrófico como la Dana en Valencia, acusando al presidente de la Generalitat, hablando de la subida de impuestos, eso dice mucho. Eso dice mucho. Mire, la realidad es que el IBI se baja pero se sube con el impuesto de la tasa de recogida de basura. Usted ha intentado salir por todos sitios, porque claro, esto que están ahora escondiendo con esto, pero mire, es que es una realidad, es una realidad. Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de abril del año 2025, van a tener que pagar la tasa de basura. Y que usted venga aquí, sinceramente, con ese argumento sobre que el Partido Popular cómo trata el cambio climático con lo sucedido en Valencia, mire, me parece de todo, menos algo, sinceramente, es que no tengo ni palabras para calificarlo. A lo mejor algunos tenían que haber llegado con ayudas antes de decir que las tenían que pedir, porque para eso se gobierna en el Estado español.
Héctor, por alusiones, adelante.
Sí, yo no he hecho, y la referencia que he hecho a Valencia es precisamente de que eso fue consecuencia precisamente de las acciones del cambio climático. Lo que estamos diciendo es que esta tasa de basura es una prescripción de la Unión Europea y que ya pagan la gran mayoría de las ciudades de España. Entonces no podemos mentir. Esto es una prescripción que viene obligada, de obligado cumplimiento de la Unión Europea, precisamente bajo el principio de que quien contamina paga. Y lo que se hace precisamente de la Unión Europea y también desde el Gobierno de España es que hacer cumplimiento a esta directriz de la Unión Europea. Esto no es nada que haya inventado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es alto de obligado cumplimiento desde la Unión Europea y que esta ciudad tiene obligación de cumplir precisamente en esa lucha contra la generación de residuos, de que contamina, paga. Y es una realidad. Y entonces no se puede mentir. Es que esta tasa de basura está en ayuntamiento, de cualquier color político, sea de la izquierda o la derecha. Está presente. Entonces no podemos mentir. Entonces lo que he dicho es, oiga, es que esta tasa es de obligado cumplimiento y precisamente tiene una finalidad medioambiental en un contexto que estamos hablando de cambio climático. Cambio climático que ha generado, entre otras consecuencias, la dana, pero que genera, por ejemplo, la sequía en nuestras islas. Entonces, hay que contextualizar las cosas y decir la verdad.
Pues nos tenemos que ir, David. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ustedes.
Héctor Alemán, concejal de limpieza. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde INFECAR, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Javi.
Bueno, pues vamos a, como siempre, analizar dos temas o dos noticias completamente distintas, ¿no? La primera que me gustaría poner sobre la mesa es dilucidar o por lo menos encontrar dónde está la diferencia entre ayudas y avales. ¿Por qué lo pregunto? Pues lo pregunto porque los empresarios están denunciando en cuanto a la DANA, ¿no? DANA o, por ejemplo, también lo que pasó en La Palma o que lo que puede pasar en un futuro, que espero que no puede ocurrir, ¿no? Los empresarios denuncian que la mitad de las ayudas del gobierno son avales. Por lo tanto, no son ayudas tal cual, sino que son avales. Y además también dice que las medidas de trabajo son perniciosas. ¿Exactamente a qué se está refiriendo, Enrique?
Bueno, mira, cuando estamos hablando de avales, que un poco fue lo que pasó también cuando padecimos la pandemia, el aval lo que hace es que una entidad de crédito, tu banco, te va a dar un dinero el cual está avalado por el Estado. Entonces, el acceso a ese dinero es más sencillo porque tienes a alguien que garantiza que si tú no lo pagas, ellos lo van a pagar. Y en este caso es, bueno, el Estado. Bien, suelen ser a través del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. ¿Pero qué es lo que sucede? Que no deja de ser un préstamo bancario de toda la vida. O sea, si yo soy un empresario que está afectado por el DANA en Valencia y necesito 70, 80 mil euros para poder reflotar mi negocio, para volver a comprar maquinaria, para volver a poner el local a punto, para reparar todos los temas que pueda haber tenido con la electricidad, por ejemplo, que son muchos, yo ese crédito tengo que devolverlo. Entonces, realmente eso no es una ayuda. La ayuda está en que, oye, el gobierno te lo está avalando, pero tú tienes que pagarlo. Bien. En estas situaciones, y repito, igual que sucedió en el COVID, desgraciadamente los empresarios tenemos que agarrarnos en este caso a un clavo ardiendo para poder salir del paso y poder continuar con nuestros negocios. Pero ojo, lo que estamos haciendo es financiando algo que nosotros ya teníamos. Si nosotros teníamos una maquinaria para cortar madera que nos costó 20.000 euros, pues lo que vamos a hacer ahora es volver a comprar esa maquinaria que ya teníamos. La vamos a volver a financiar. Por lo tanto, hemos perdido realmente 20.000 euros que valía esa maquinaria. Entonces, lo que se está demandando desde las confederaciones de empresarios de Valencia es este hecho, que al no ser una ayuda directa, esto es para salir del paso, para tener el dinero, pero esto hay que pagarlo. Por lo tanto, lo mismo que sucedió en el COVID con las empresas, y también muchísimas empresas de Canarias, están pagando todavía los préstamos ICO que se concedieron a 10, 15 años. Esto no deja de ser un lastre, porque hay unos meses que has dejado de producir y encima además tienes que estar pagando esta maquinaria que ya tú ya tenías.
¿Cómo lo ves tú, Jorge Fernández? Eres empresario además, eres pequeño empresario. ¿Tú ves que estas ayudas al final que se convierten en avales y que tienes que devolver es más una carga que una ayuda a las empresas?
Totalmente, Javi, porque bien comentado Enrique, hay empresas todavía pagando las ayudas, entre comillas, de cuando el COVID. Aunque nosotros los pequeños empresarios, cuando el COVID, recibimos ayudas totalmente irrisorias. Por ejemplo, a mí la ayuda mía fueron de casi 800 euros. No sé, ya te podrás imaginar lo que hice con eso. Poca cosa. Por otro lado, este afán de decir estamos ayudando, estamos haciendo, cuando en realidad no es así, lo veo totalmente mal, cuando en realidad lo que necesitamos son herramientas y efectividad. O sea, hay gente que lo está pasando mal. Y aparte de tener que poner a punto el negocio y todo aquello, el tejido productivo se ve muy afectado. O sea, yo pienso, todavía no he visto los análisis a fondo, pero hay empresas que aún recibiendo ayudas, préstamos y tal, no podrán recuperarse. Porque a lo mejor prestan un servicio o crean un producto que luego ya los clientes no necesitarán y lo habrán buscado en otro sitio. Entonces, por un lado, la demora en este tipo de ayuda, y por otro lado, la forma. O sea, te voy a ayudar con un préstamo. O sea, mi ayuda es que tú te endeudes más. Entonces, yo no lo veo así.
¿Y realmente se endeudan más? ¿Ustedes ven, Enrique, en el día a día que a pesar de estas ayudas en el futuro te endeudas más, tienes que pagar más?
No, por supuesto, lo del DANA está clarísimo. La diferencia entre el DANA y lo que vivimos en pandemia es que en la pandemia para las empresas fue un parón total. Nuestros activos productivos, nuestras maquinarias, nuestros locales, todo nuestro trabajo estaba, pero no podíamos vender, estaba como congelado, ¿no? Se descongela y esa actividad pues comienza. Bien, ojo, que esto no quita que todos los meses que estuvimos cerrados, todavía a día de hoy, en muchas empresas pesa muchísimo, porque el tejido empresarial español es autónomo o micropyme, se acabó. Más del 97% de tejido empresarial es un tejido empresarial pequeño, que un mes que te falta ya de ingresos te puede lastrar todo el año o muchos años. Y esto es lo que ha sucedido y esto es lo que todavía llevamos muchas empresas pequeñas lastrando. Eso COVID, ¿ves? DANA, el que DANA ha sido una destrucción total, o sea, es empezar de cero. Y tú, para empezar de cero, no me puedes decir, oye, te presto el dinero, yo te lo avalo, yo banco te presto el dinero, yo Estado te lo avalo a través del ICO, te doy el dinero y vete buscándote la vida. No puede ser así. Porque es que esta gente tiene que empezar de cero. En el COVID no empezamos de cero. En el COVID empezamos con menos potencia de la que teníamos, porque, oye, teníamos un movimiento ya, una atracción, una actividad comercial, la paramos, la bajamos al cero y volvimos a arrancar. Pero es que el problema de esto es que la actividad comercial de muchas de estos pequeños comerciantes va a empezar absolutamente de cero, porque no tienen nada. O sea, vamos a pensar cuál es la gravedad, que no tienen ni vehículos para poder realizar repartos, para poder ir a comprar material. O sea, no tienen absolutamente nada. Entonces, esta gente, desgraciadamente, tiene que empezar de cero. Entonces, cuando es una magnitud de desastre tan grave, no puedes andarte con cortapisas y decir, bueno, pues cositas un poco para escapar. No, tienes que tener una visión en el medio largo plazo para que esas empresas no solo ahora salgan adelante, sino que puedan continuar.
Claro. Es decir, ayudas a fondo perdido. Claro. No,
Javi, tal cual.
Dime.
Tal cual, Javi, es la única forma.
Cambiamos de asunto. De esto sabes tú muchísimo, Enrique, pero también Jorge Fernández. Menuda subida la de Bitcoin. ¿Tiene algo que ver la victoria de Donald Trump detrás de todo esto, Jorge?
Obviamente, porque Bitcoin ha venido recibiendo mucho palo de la administración, de falta de apoyo, mucha noticia negativa alrededor, y Trump siempre lo tuvo claro. O sea, esta es una herramienta en la que podemos invertir, se puede utilizar como reserva de valor y no hay que tenerle miedo, sino aprender a utilizarla. O sea, muchas veces el miedo provenía de la falta de conocimiento que tenía la administración de Estados Unidos al respecto, y que alguien con tanto poder financiero y económico, que resulta que ahora será el presidente del país y que encima está a favor de todo el ecosistema cripto, llega a la presidencia, obviamente la gente se ve armada de valor para invertir, en sobre todo en el corto plazo, ya debido a esta subida que ha venido, pero se esperan buenas noticias al respecto.
¿Qué puntos positivos y qué puntos negativos puede traer, Enrique, tú que controlas perfectamente este tema, el incremento del Bitcoin?
Bueno, segundo todo lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? El hecho de que Donald Trump haya llegado al poder del país más poderoso del mundo y que ahora tengamos una figura mediática que en su campaña ha estado apoyando a las criptomonedas, en concreto a Bitcoin. Además, dentro de su programa tiene una serie de medidas que se van a implantar para que Estados Unidos se convierta en una potencia mundial. Trump quiere que Estados Unidos sea la potencia mundial, la primera potencia en cuanto a criptomonedas y sobre todo a Bitcoin. Y esto lo que hace es que, oye, alienta al mercado, no solo al estadounidense. Esto es una onda expansiva que va a entrar directamente en todas las políticas económicas y financieras del resto de países del mundo. Si Estados Unidos lo hace, líder supremo en economía y empresa y finanzas a nivel mundial, oye, el resto de estados tendrá que como mínimo planteárselo, ¿vale? El hecho de que haya salido Trump, bueno, y el despegue que hemos tenido, que hemos alcanzado un máximo histórico de $93,000 por Bitcoin, que entendamos que esto ha supuesto un incremento espectacular de principio de año, más de un 140% de incremento con respecto a la cotización de enero. A la pregunta que tú me hacías, oye, ¿esto es positivo? Sí es positivo. ¿Por qué? Porque ya se está reconociendo que una industria que antes era underground, que solamente se parecía que eran los maleantes lo que la hacían, la gente que quería estafar, que quería cobrar dinero en B, cobrar dinero en negro. Mira, ya estamos ahí, los ETF, BlackRock es la empresa más poderosa en cuanto a activos del planeta. Y tiene un ETF que está ofreciendo a clientes institucionales criptomonedas, en concreto Bitcoin. Ya no es algo underground. Y ahora, la victoria de Trump ha sido el pistoletazo de salida que estábamos esperando para, oye, apalancarnos en este noviembre espectacular para seguir con esta potencia y que siga creciendo la cotización y que cada vez sean más las instituciones y los particulares que inviertan en
Y va a seguir creciendo. El otro día me hacía mi hija una pregunta sobre los Bitcoin y me preguntaba para qué servía el Bitcoin, si cómo se puede decir que es una moneda si a día de hoy no se puede pagar casi nada, ¿no? De curso legal tal cual como el euro del Bitcoin. En un minuto, ¿qué respuesta tendría, Jorge?
Sí, bueno, eso de ahí depende totalmente el apoyo de las administraciones, ¿no? De los gobiernos como tal. Un ejemplo fácil fue el de El Salvador, en el que nombraron Bitcoin moneda nacional y enseguida se habilitaron formas de pago en todos lados en el país y ya se puede pagar en cualquier sitio con Bitcoin. O sea, el Estado tiene que apoyar y abrazar ese sistema, el Bitcoin, por ejemplo, y enseguida se habilitan las formas de pago. Entonces, por ahí va el asunto.
30 segundos, Enrique.
Bueno, es que Bitcoin es un sistema de intercambio y reserva de valor a la vez. Bitcoin realmente es por sí mismo un sistema económico totalmente independiente del sistema económico financiero tradicional. O sea, podría funcionar sin necesidad de tener este sistema financiero que tenemos en la actualidad, porque tenemos los usuarios, tenemos una serie de reglas y una serie de protocolos, y además tenemos nuestra propia moneda, que es el Bitcoin. Por lo tanto, por sí mismo es un sistema. Ahora depende de cada uno, de los comerciantes, y del, sí, fundamentalmente de los comerciantes, aceptarlo o no como forma de pago. Por lo tanto, es una moneda. Puede considerarse moneda porque puede considerarse forma de pago. Pero esto es igual que un apunte, es igual que el oro. Oye, ¿realmente podemos pagar en oro algo? ¿Podemos ir a comprar en oro a una tienda? ¿A pagar la compra en oro? No. Pues Bitcoin es exactamente igual.
Bueno, pues nos tenemos que ir, Enrique. Un abrazo, gracias.
Otro para ti,
Jorge,
Javi.
Jorge, lo mismo. Muchísimas gracias.
Abrazo, Javi.
Nos vamos. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana desde Infecar. Adiós, buenas tardes.